señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Avellaneda.
Alfredo Waldo Forte.
Adriana Calvo de la Borda.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campo.
Víctor Melchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca más. Semana 2.
En la madrugada del lunes 29 de abril de 1985, un grupo comando atentó contra las instalaciones de Radio Belgrano. En ese clima, a las 3 y 5 de la tarde, comenzó el sexto día del juicio. La primera declaración fue la del ex editor del Buenos Aires Herald, Robert Cox.
El testigo había comenzado su declaración el viernes, pero ante una visible indisposición se pasó a cuarto intermedio hasta hoy. Previamente, la Cámara informó que, por razones de seguridad, los datos de los futuros testigos no serán difundidos con antelación a su presentación al tribunal. Durante casi 5 horas, Robert Cox pasó revista a los distintos aspectos de las denuncias y gestiones sobre desaparecidos, al tiempo que relató las amenazas sobre su persona y miembros de su familia.
En esta segunda semana del juicio, comenzaron a escucharse las voces de las víctimas. Nadie resultó indiferente frente al primer testimonio. Hasta los abogados defensores se enmudecieron.
Se llama al estrado a la señora Adriana Calvo de la Borde.
Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más. Que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo. Yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los de que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació. Nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren. Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente al laboratorio Abbott, creo que es, en el cruce de Alpargatas. Mi beba nació bien. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio. Y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía, y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia.
La primera testigo del martes 30 de abril fue María Kubik-Markov, quien buscaba a su hija desde hacía 8 años, 3 meses y 5 días. Luego, continuaron distintos testimonios que dieron cuenta de un nacimiento y varias desapariciones.
En un momento de su testimonio, la señora Markov dijo: quiero saber si mi hija vive o está muerta. A lo que el miembro de la Cámara Federal, Guillermo Ledesma, contestó: lamentablemente, este tribunal no puede responderle. A su vez, Rosario Isabelia Valenci, tercer testigo de la jornada, aseguró que su hermana, quien se encuentra desaparecida, dio a luz una nena a principios de 1977 en el hospital de Quilmes, al que ingresó acompañada por personal policial y el doctor Jorge Vergés, actualmente detenido. Este testimonio fue confirmado por el cuarto testigo, el doctor Justo Horacio Blanco, médico obstetra de dicho hospital. Posteriormente, otros testigos fueron corroborando las anteriores declaraciones. Entre ellos, el jefe del servicio de neonatología del Hospital de Clínicas en 1977, Adalberto Oscar Pérez Casal. En tanto, Emma Salas de Ciabaglia fue consultada por la desaparición de su consuegra María Luisa Martínez de González, partera del Hospital de Quilmes. Después, prestaron declaración ante la cámara la señora Michelina de Fratasi, madre de una enfermera de ese centro asistencial quien se encuentra desaparecida. También compareció en el estrado de los testigos María Leonor González, hija de una partera que cumplía funciones en el mencionado Hospital de Quilmes y que fuera secuestrada el 7 de abril del 77. A las 19:20 finalizó la séptima sesión del juicio oral y público.
Juicio a las juntas. 40 años.
Semana 2.
El 2 de mayo se escuchó a Ramón Miralles, ex ministro de Economía bonaerense. Mientras lo buscaban para capturarlo, las fuerzas represivas secuestraron hasta a su empleada.
Ramón Miralles relató los pormenores de su cautiverio y el de algunos familiares. Afirmó haber visto en uno de los centros de detención al ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps. Tanto el exministro Miralles como sus hijos, Julio y Carlos, dos de sus hermanos y una empleada de la familia, Modesta Vázquez, fueron secuestrados en 1977. Momentos de tensión se vivieron cuando Luisa Riat de Miralles, nuera del funcionario del gobierno de Calabró, narró los acontecimientos vividos en el centro clandestino Coti Martínez que la llevaron a perder su embarazo logrado tras un tratamiento contra la infertilidad.
Concluyó hoy la segunda semana del juicio oral y público que se está siguiendo en el Palacio de los Tribunales a los excomandantes, integrantes de la Junta del denominado Proceso de Reorganización Nacional. Fueron varios y trascendentes los testimonios que se presentaron ante la Cámara en el día de hoy. María Delia Arana de Miralles, esposa del exministro de Economía bonaerense Ramón Miralles durante la gestión del gobernador Victorio Calabró, dijo que el primer presidente del último gobierno de facto, el general Jorge Rafael Videla, le advirtió al entonces nuncio apostólico en la Argentina, Monseñor Pío Laghi, que no se metiera en las cuestiones del gobierno porque eso era defender a comunistas. La mujer relató pormenorizadamente su cautiverio, ya que permaneció 14 meses secuestrada a partir de junio de 1977. Dijo que todas las tardecitas llegaba al lugar donde estaba detenida un grupo de efectivos de fuerzas de seguridad, gritando y pateando todo, dando la impresión que estuvieran drogados o borrachos. También recordó que escuchaba el llanto de niños y de bebés allí alojados. Posteriormente prestó declaración el periodista Jacobo Timerman.
La primera vez que me llevaron a la tortura, me desnudaron y pusieron sobre una cama atado en las extremidades y aparentemente era de lona, llena de agua. Y ahí me empezaron a aplicar la picana eléctrica en todo el cuerpo y las preguntas eran relaciones con la subversión, básicamente esas, la orientación del diario, si yo participaba de la subversión, por qué habían salido determinados artículos, una crítica que hicimos al gobernador ibérico Saint-Jean los había puesto muy furiosos y fue cuando más golpes recibí por ese artículo que había firmado yo.
¿Algún otro artículo, alguna otra crítica de su diario?
Sí, había especialmente lo que los tenía muy mal, y eso ya me había ocurrido con el general Arguindegui, era que publicábamos ciertos recursos de habeas corpus.
La segunda semana del juicio llegó a su fin, con denuncias y un pedido.
Varios testigos denunciaron intimidaciones, entre otros Adriana Calvo de la Borde, José Portillo, Ana María Caracoche de Gatica, Guillermo Loruso y José Federico Watts, testigos propuestos por la Fiscalía en este juicio sumario a los excomandantes, que reclamaron hoy a la Cámara Federal que investigue las denuncias y solicitaron las medidas necesarias para preservar su seguridad.
Juicio.
Juicio a las juntas.
A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro. Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.